es miércoles y como ya es tradición, cuando se acerca la 1:20 más o menos, toca la tertulia. Hoy tenemos aquí en los estudios a Álvaro Middelman, empresario turístico. Bienvenido, Álvaro.
Hola.
A Bárbara Galmés, ex consellera de Cultura del PSOE. ¿Qué tal?
Muy bien. Buenos días.
Y a uno de nuestros grandes economistas, Antonio Alcove. ¿Qué tal, Tony?
Muy bien. Buenos días. Buenos y soleados días.
Buenos y soleados días. A diferencia de cuando los premios populares...
Sí. No, bueno, eso bueno, ya es tradición.
Eso sería para otro debate, la verdad.
Pero por la noche hará frío igualmente hoy, ese contraste.
Bueno, empezamos abriendo el melón con un tema que está trayendo mucha cola y es la expulsión de 32 alumnos de La Salle por el tema de la bandera española. Y no solo esta expulsión, que ya de por sí ha traído cola, como decimos, sino también el acoso que está recibiendo la profesora de catalán. Bueno, ¿quién se anima?
Bárbara, que es la del tramo, que es la que se debe animar.
Parece que siempre vengo el día polémico y que toca la educación y puedo hablar desde distintas perspectivas. Puedo hablar desde la perspectiva de haber sido directora de un centro muchísimos años, de profesora también muchísimos años e incluso de consellera. O sea, que el tema de la educación... Entonces yo lo que lamento muchísimo es que este hecho... puntual, se haya magnificado, se haya azuzado, se haya jaleado y convertido en instrumento de guerra política. Me parece horrible porque es lo último que necesita la educación. Y considero, además, que se ha puesto en cuestionamiento la autoridad del profesorado. Solo nos faltaba esta, y lo digo por todos mis compañeros, porque es algo que se está perdiendo. Como directora he vivido comportamientos de padres y a veces protegiendo excesivamente a sus hijos y cuestionando la autoridad del profesorado. Yo creo que aquí lo que se ha cuestionado es la autoridad de esta profesora. Y como dijo algún alumno, ha declarado algún alumno en algún medio de comunicación, no sé si al Diario de Mallorca o La Última Hora, si hubiera sido, que con toda la razón del mundo, si no hubiera sido la profesora de catalán,
claro.
Sino si hubiera sido la profesora de castellano
o de matemáticas,
no hubiera pasado nada. En el reglamento del centro... en las normas de convivencia del centro, que la aprueba todo el profesorado o el consejo escolar, donde también están representados padres de alumnos, tienen una normativa sobre la utilización de símbolos y el centro había autorizado, como lo han hecho en muchos otros centros, había autorizado la utilización de la bandera los días que jugara España. Y ese día no jugaba España.
Claro, ese es un dato importante. Primero, los alumnos habían pedido permiso a la Junta, sí, que se lo había concedido.
Pero no para el viernes.
Para los días que jugaba España, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, claro, ahí ya se extralimitaron, ¿no?, de ese permiso que les habían dado.
Sí, evidentemente se extralimitaron. Yo creo que lo peor de todo, a mi modo de ver... aparte de que los chicos han de respetar la autoridad del profesorado, porque si no, no hay educación... se ha utilizado, me han contado, he oído que todo esto lo ha jaleado un padre concreto en las redes sociales. Y este es el otro gran peligro al que vivimos sometidos. El daño inmenso que hacen las redes sociales, claro. Incluso algún periodista, ya que tuvimos la cena de la COPE y estuvimos hablando del tema, se han incluso culpado de haber contribuido a que esto se magnifique. Entonces yo creo que la Consellería de Educación está investigando, ha ido, como siempre que ocurren casos de este tipo o de otro tipo, problemáticos, conflictivos de la convivencia escolar, se acude a inspección, y se analizan y se escuchan a todas las partes. Lo que no puede haber es amenazas de muerte.
Claro, ahí ya... si los alumnos habían extralimitado, esto ya es pasarse 10 kilómetros de la raya.
Es como darles la razón a los alumnos, dejarlos que utilicen las redes sociales. Es un problema muy grave. A mí lo más grave que me parece de todo esto es cómo, a través de las redes sociales y luego, por otra parte, creo que hay un partido político que lo está instrumentalizando, y me refiero a Vox y a Jorge Campos en concreto, que lo está, porque ayer salió en el Parlamento, lo está utilizando
para hacer campaña.
Para hacer campaña, para estar presente. Y además, esto yo ya lo viví en mi época de consejera, ya viví un episodio parecido en pequeño en Ibiza. Y fue el señor Campos el que lo jaleó y tuvo una serie de polémicas, pero bueno, no quiero entrar en esto. Insisto, los alumnos han de aprender a respetar la autoridad del profesor, han de seguir las normas. La profesora utilizó las normas de convivencia del centro. Y luego, gran peligro de la utilización de las redes sociales. Uh-huh. Y contra eso no sé cómo vamos a luchar, pero es un verdadero problema.
Antonio Alcobé, que te veo escribiendo.
No, porque yo estoy pensando en muchas cosas, ¿no? Amenazas a profesores muy mal, alumnos también, a padres de alumnos fatal, todo tipo de amenazas muy mal. Segundo, yo lo de prohibir siempre se me ha dado muy mal. Yo hubiera animado incluso a tener más banderas, no solo la española, la catalana, la marroquí, o la de no sé qué, pues si tienen partidos de fútbol, pues que las pongan. Prohibir, pues hemos visto tantos centros con lazos amarillos y banderas catalanas y las hemos visto tantas veces que porque alguien pues esté contento y esté con un partido de fútbol. Y por otra parte, la profesora me parece que yo no sé, supongo que debería venir de lejos. A lo mejor es una clase revoltosa. Todos hemos tenido clases revoltosas y he tenido. Y hay que tener mucha mano izquierda. Y lo que no puedes es entrar a con las normas estas de convivencia, a torcerles el brazo y decir ese trapo, esa cosa me molesta. No puedes ser más hábil. Oye, chicos, ya sabéis que no sé qué. Estas expresiones que yo he oído y que han dicho algunos profesores me parece de una soberbia. A mí personalmente no se me ocurriría. Utilizaría un poco la mano izquierda, esperaría a lo mejor que acabara la clase, llamaría a la delegada o cuando no hubiera los alumnos, oye, mira, estas normas y este artículo. Claro.
Creo que es la primera vez que ocurre, porque la habían provocado, era un grupo bastante provocador.
Seguramente.
Y me encantaba, iban todos con banderitas y tal, y me imagino que la querían provocar. Pero esa mujer lleva 14 años en el centro y han estado hablando de ella bien alumnos de segundo, del curso siguiente, de otros cursos antiguos. También ha tenido mucho apoyo del alumnado.
Puedo estar de acuerdo, yo desconozco.
No, es una además, profesora que haya tenido conflictos nunca.
Es un tema que a mí no le he dado casi importancia.
Es que no debería.
Pero lo que he pensado desde el principio es poca habilidad, ¿no? Ha sido poco hábil, ha tenido poca mano izquierda, no tenía que haber entrado a la confrontación, igual la profesora, no tenía que haber esas expresiones que dicen que utilizó, sí, que yo no sé si verdaderamente los utilizó, pero si las dijo en clase, si esto me molesta, yo para dar clase esto me molesta, esto lo puedes evitar, ¿no? Puedes dar la clase y luego llamar a la delegada y decirle, mira, o el delegado, oye, las normas de convivencia de este centro, tal, y ya sabéis que no la podéis tener, etcétera, etcétera, sin entrar, si sabes que es una clase revoltosa, no vayas al enfrentamiento, simplemente utiliza o con una sonrisa o haciendo una broma, etcétera, decirles que, bueno, ya sabéis que
ha
hecho un gran resultado, pero ya sabéis que las normas de se puede hacer sin buscar la confrontación.
Estás cuestionando la habilidad de una profesora que lleva 14 años. Exacto, sí, no lo conocemos, no podemos hablar
de
esto.
He leído y he escuchado que yo lo de las amenazas me parece una cosa.
Bueno, es un delito, se va a la fiscalía.
De uno y otro lado, yo creo que se debería mirar de uno y otro lado. O sea,
bueno, luego ha habido de quién, de un
independiente. De niños y tal, no sé, que no, ha habido amenazas.
Pero eso es en las redes sociales, eso ha sido. Las redes sociales.
Y las amenazas.
¿Tú no sabes la cantidad?
¿Ha sido en las redes sociales o ha sido directamente a ella?
En las redes sociales todo el fin de semana.
Entonces, las redes sociales, tanto de un mando como de otro.
Pero yo no
estoy
sabes,
en redes sociales, no lo sé.
Los problemas de convivencia, desde que hay chats,
Claro,
de padres,
no hay filtro.
Y demás, cuando yo estaba de directora y ya aquello era horrible. Y todos los y grandes problemas venían de eso. Y los padres metiéndose por en medio y los niños diciendo barbaridades.
No estoy en redes sociales, prefiero coger un libro y leerme un libro.
Muy bien hecho, eso es lo que tendrían que hacer todos.
Álvaro, que te veo muy calladito.
Bueno, yo solamente manifestar mi, no sé, mi tristeza.
Sí.
Y tengo que, lo siento, pero tengo que criticar a la presidenta. Creo que la presidenta no tenía que haber tomado partido, tenía que haber moderado. Yo creo que el presidente de una institución como el gobierno lo que tiene que hacer es moderar. Y yo creo, o por lo menos lo que yo he leído en los medios, es que ha hecho unas declaraciones que no necesariamente contribuyen a pacificar una situación que verdaderamente se ha salido de madre. Entonces, esa yo manifiesto mi tristeza porque realmente todo esto está... Y yo me reconozco que realmente estoy un poco cansado. Y bueno... Me voy a tomar un tiempo de descanso porque realmente la crispación
eso,
que se nota
eso, esa es la palabra, ahí vamos en a estar la sociedad, de acuerdo los tres
estas manifestaciones que ya no tienen nada que ver con una discusión que pueda ser bueno pues incluso hasta puede ser acalorada entre personas que bueno pues que tienen un cierto nivel pero que ya haya expresiones de odio porque lo que hay es odio. Y entonces esto de las dos Españas y todas estas cosas, a mí sinceramente me llenan, y como he escrito en el chat que tenemos, o sea, a mí me duele España. Uh-huh. Y todo esto pues es una manifestación más y no quiero perder más el tiempo con esto.
Es que parece que, aunque sea de manera sin querer, cada uno ha ido echando leña al fuego.
Bueno, porque los propios los periodistas me estuvieron reconociendo que no deberían haber seguido tanto ni tanta información. Y además ahora es el tema. Llevamos desde el viernes o el sábado que no leemos otra cosa. ¿Y eso qué hace? Pues todavía los sectores enfrentados se animan más. Yo la presidenta creo que ayer lo que dijo que no iba de fútbol ni de banderas, con lo cual no estuvo mal al decir que el problema era una falta de respeto a la autoridad y al profesorado, que no podemos seguir así. En Asturias, el número, yo no tengo los datos de Baleares, pero el número de enfrentamientos y de acoso a los profesores, como también pasa en los centros sanitarios con médicos y auxiliares cuando no atienden. Entonces estamos llegando, la violencia está ocupando nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir. No me extraña que te duela España, porque es tremendo.
Está todo el mundo con la piel muy fina.
Muy fina, muy fina.
Yo reconozco que no me había leído nada hasta que no os habéis dicho que la tertulia lo trataríamos, porque realmente es un tema que cuando yo lo vi pensé en una niñería, en un enfrentamiento entre una profesora y sus alumnos, y ya está, y dije, bueno.
Claro, es que cuando, en un primer momento, fue así, y yo dije, va. Esto es lo típico, que se pican, que a lo mejor la de Catalán les cae mal, porque, a ver, hay profesores que a lo mejor al grupo en concreto no le caen bien, pero resulta que no era el caso de esta mujer. Pero yo esto lo he vivido, llevar un centro educativo te lleva a conocer todos los perfiles. Hay gente con más cintura, hay gente con menos cintura. Pero pensé, esto es un... al primer momento, pero cuando ya luego vi todo lo de las amenazas, mira debajo del coche, publico la foto de tu hijo, estas cosas.
Si me permites, para cambiar de tema,
sí.
Yo creo que hay cosas más importantes que eso. Y concretamente, ¿tenéis alguna explicación de por qué están levantando otra vez Jaime Trapero, precisamente en el lado que han estado abriendo hace tan solo unas semanas?
Sí.
O sea, eso para mí, eso sí que es verdaderamente es un desastre. Porque no están es que Mallorca, están asfaltando de nuevo.
Es que, Álvaro, Mallorca es muy dura y cuando hay que hacer un agujero cuesta mucho.
¿Os acordáis que hicieron la canalización?
Y luego lo vuelven a abrir. ¡Ay, que nos hemos equivocado!
¿Pero qué era? Al principio fue la canalización de agua.
Importante, porque eso es Esto verdaderamente es malversación, porque se está dilapidando dinero de todos nosotros.
Pero no, tendrá algún motivo, es que no lo sé, mira, el motivo.
Es simplemente están asfaltando de nuevo, porque no hay ningún agujero, es simplemente cambiar porque
a lo mejor lo dejaron mal cuando abrieron las
zanjas.
Pues
entonces, peor todavía, Bárbara. Y otra cosa, que es más importante. ¿Cuántos vados hay, que me afecta a mí también personalmente, que no se tratan y hay gente que está esperando un año? Esto, el tren. ¿Habéis leído lo que ha dicho Jaime Martínez sobre el tema del tren? ¿Es verdad que al final va a ser lo que algunos, y yo entre ellos, pensamos de que esto es otra vez un Guadiana que sale porque hay elecciones? Porque si es verdad lo que dice Jaime Martínez, de que eso va a costar 350 millones y solo hay aprobados 20,
¿de dónde está,
dónde está el resto? ¿A qué vamos a jugar? Estos son problemas. Lo otro a mí me llena de tristeza, porque efectivamente lo que no se puede hacer es amenazar a nadie de nada.
No, por supuesto.
Pero estos son los problemas de verdad, los problemas que nos van a afectar, porque lo del paseo marítimo
también,
y los parkings que se van a perder, ¿qué va a pasar con esa gente? Cuando hay, insisto, hay un montón de vados que serían para coches que se desaparecerían de la calle. No, hay gente que está esperando un año. ¿Qué es esto? Cuando en el ayuntamiento, en la página web del ayuntamiento, cosa que es lamentable, pone que el plazo es 3 meses, que ya me parece una barbaridad. Porque, oye, si hay un edificio nuevo que se hace con un garaje, tiene que tenerlo el vado ya. Pero no, es que, y luego la explicación del señor Ila, que lo dijo delante de mí, que yo ya no quise contestar porque realmente es que me hubiera parecido que hubiera terminado siendo maleducado. Me dice, no, el problema es que no conseguimos contratar a ingenieros técnicos para que firmen. Por favor, que el ayuntamiento utilice un argumento así. Perdón. Ya no voy a decir nada más hoy porque yo creo que ya lo he dicho todo.
Y también tenemos que verlo desde el punto de vista de los propietarios
de restaurantes.
Porque ahora que se acercan las fechas navideñas, es muy típico ir al paseo marítimo a un restaurante con la familia.
Ayer a mí me tocaba ir al Consulado de Mar porque había, no sé, se presentaba lo del plan de formación profesional.
Ah, sí.
Llegué con tiempo, con 10, 15 minutos de adelante, dije, encontraré aparcamiento, fui hasta el Club Náutico de Palma, pasé por el Pesquero, al Moy Bay.
Hombre de poca fe.
Volví hacia Santa Catalina y finalmente en Santa Catalina encontré un aparcamiento.
Está muy bien, dije, porque es invierno.
Y mira que no hay turistas, porque si llega a haber turistas.
Claro, esa es otra.
20 minutos y llegar con el tiempo pelado, corriendo y pensando, y se quejan de los turistas.
Bueno,
aquí no hay ni un turista y 20 minutos, aparcamiento de pago, aparcamiento de pago.
Claro.
Y no hay aparcamiento ya. Y ahora van a quitar mil aparcamientos van a quitar del paseo marítimo. Mil. Entonces dices, entonces ya, ¿qué será?
Bueno, me imagino que es
porque
un...
No hay taxis,
a ver, pero,
no, los autobuses...
pero hay otra cosa. El paseo marítimo de Palma no necesita una mano total de rehabilitación, de modernización. No tenemos un paseo marítimo a la altura de la ciudad mediterránea, capital del turismo que es. Ese paseo marítimo está degradado, entonces necesita habilitarse. Hay que hacerlo de alguna manera. Entonces, han dicho en el plan, en el proyecto, que se accederá a los restaurantes, se harán accesos a los restaurantes y a los parkings. Claro, evidentemente, yo soy una de las que utiliza el parking del paseo marítimo, porque vivo arriba y va y para ir a caminar.
Prepárate,
y todo esto.
No,
pero no, caminaré más, haremos más deporte.
Hay que mirarlo desde el punto de vista positivo, ¿no?
Claro, porque luego vamos a tener un paseo marítimo estupendo.
Pero yo os pregunto...
Veremos lo que dura.
¿Cuándo hubiera sido el momento idóneo para hacer esto?
Claro.
A lo mejor entre
tren,
después de las Navidades, ahora, con las Navidades de por medio.
Bueno, pero que va a ser largo, ¿eh? Y garantizan que haya 2 carriles en cada sentido. Entonces,
me imagino
que hay
3.
Quitarán uno. Y me imagino que hay fases igual, porque en el Club de Mar lleva mucho tiempo trabajando. Lo del Club de Mar está. Y también accesos a los pantalanes. a las marinas, porque, claro, ahí también están todos los usuarios de los barcos.
Pero ya que levantan todo el paso marítimo, ¿por qué no hacen más aparcamientos en el subsuelo?
También.
¿O por qué no?
Yo creo que lo que se tendrían que hacer es más aparcamientos que les llaman disuasorios. En la entrada de la ciudad tendría que haber más aparcamientos. Y Palma es una ciudad pequeña que se puede caminar. Entonces yo creo que nos falta esa infraestructura de unos grandes aparcamientos en las cuatro zonas, hacer como un...
Claro, eso, que rodee la ciudad.
Que rodee la ciudad y que tú puedas ir al que esté más cercano y dejar ya tu coche.
Pero Bárbara, hasta los polígonos, llegas un momento que dices, voy a buscar un sitio disuasorio, y te vas hacia Luis Víver y tal, todo lleno. Te llegas a los polígonos, todo lleno. Y dices, pero claro, la gente ha descubierto que el patinete eléctrico lo deja ya en el polígono y se hace
el último tramo lo hacen con patinete. Bueno,
entonces,
mira.
El parking disuasorio va a tener que ser ya en, vamos,
En Santa María.
En Sonsardina.
Las tiendas de patinetes
estarán
han
contentas.
Hecho el agosto
siempre hay gente.
Con el Black Friday.
Siempre hay gente que sale contenta. O sea,
hombre,
hay que buscar.
Lo positivo de esto, que siempre hay que buscar un lado positivo, es que con el patinete eléctrico se consume menos gasolina, ¿no?
Sí.
Lo negativo es lo que tú has dicho hace unos minutos, es que estuviste 20 minutos dando vueltas. No solo
increíble.
Es el tiempo, no solo es el tiempo, sino lo que eso conlleva de gasto económico, que la gasolina precisamente no está barata, y lo que conlleva para el medio ambiente, que has estado 20 minutos emitiendo gases.
Sí, no, ahí no se iba nadie. De eso que ya plantas, este se va y te pitan detrás diciendo, no, yo ya estoy esperando. Y cuando llegas con el tiempo justo, que es un acto oficial, los nervios te van creciendo, ¿no? Y dije, la próxima vez, pues no 20, media hora o tres cuartos antes, ¿no? Porque realmente se está poniendo...
No, y precisamente, ahí, si,
no turismo,
si lo que se quiere es transporte público y que utilicemos menos el coche, no tenemos taxis, esto es un problema, un real problema, y como decía Álvaro, lo de la SFM, el tren con esto de la gratuidad, se está... No, sobre todo los fines de semana creo que es un horror. Entonces están ya los propios trabajadores un poco, bueno, molestos porque necesitan más personal. Entonces aquí hay que hacer, me imagino que estará en esos millones que tú dices, la inversión en personal para que haya más frecuencias.
Es que incluso yo, que vengo andando de mi casa, porque yo ando, o sea, yo no utilizo...
Eso es lo que debería hacer la
gente, andar. Me he venido a Palma precisamente para andar. Y, oye, en la Plaza España, en la parada de los autobuses, unas colas, y llegan los autobuses y están llenos, ¿qué pasa? O sea, entonces es que tanto decir que va a ser gratuito, como acabas de comentar tú, Bárbara, como sea gratuito de verdad... Pues entonces es que no... O ponen más autobuses o será un desastre.
A partir del 1 de enero, en teoría, será gratuito.
Sí, pero
eso,
los trenes.
Pero será un desastre.
Hay que prever...
No, yo no lo veo, ¿eh? Porque
hay
ya
prever,
hay problemas ahora.
Tendrían que poner patinetes gratuitos.
No, lo que dicen los economistas. Precio cero, demanda infinita.
Claro.
Sí, claro.
Con el tren ha pasado, porque es lógico que si tú vienes de Santa María o de Alaró o de... Coger el tren es una buena opción, estupenda, no tienes que coger tu coche, no gastas gasolina, tienes tus bonos, pero a lo mejor la gratuidad ha movido demasiado a la gente. Entonces, no sé, no sé verle yo una solución a esta circunstancia.
Está Coldo diciendo que a ver cuándo puede entrar él, que todos fuera, pero bueno, que nos quedan 6 minutos de tertulia. Un poquito.
Que nos traiga una tapita.
Si nos da de comer.
Prepárate algo mientras, Coldo.
Pues, como dice, bueno, todo tiene su punto de equilibrio, y efectivamente en esos bienes de que se llaman los bienes club, bienes saturación, donde no puede haber infinitos usuarios, tienes que poner un precio, aunque sea una señal.
Aunque sea
medio euro.
Siempre lo he dicho, aunque sea simbólico, sacábamos una revista, tiene que ser gratuita. No. Que cueste un euro.
No le das valor.
Porque si no, no das valor. Y entonces te encontrabas revistas tiradas.
Claro. Es que hubo un boom hace 10 años de periódicos y revistas gratuitas.
Bueno, han desaparecido.
Y yo recuerdo que pasabas por Plaza España.
Estaba empapelado.
Te daba uno, caminabas 10 metros, otro te daba otro. Sí, y claro, al fin y al cabo, tú no podías con tanto peso, acababa en la basura. la basura, o con suerte se reciclaba.
Sí. Esto ocurre también, por ejemplo, con las clases. Cuando todas las clases públicas que financias, que valen mucho dinero, le cuestan mucho dinero a lo mejor a la administración, pues a lo mejor no lo valoras. Y cuando tienes un profesor particular, pues
lo valoras.
Para no perder ni una sola clase, porque estás pagándole la hora. Y no nos damos cuenta, pero a veces.
Bueno, es como lo de la seguridad social, la medicina pública. Saber lo que cuesta todas las pruebas que te han hecho, porque tú has ido a urgencias, claro, y te han hecho una radiografía. No sé, es que tendríamos que saberlo.
Bueno, pero es que además, por ejemplo, en Alemania ahora hay una discusión enorme, y tienen muchísima razón, y es el tema de las subvenciones por los coches eléctricos. En España le hemos hecho una cosa que está bastante bien, y es que hemos dicho, oye, hasta 50.000 euros, y a partir de 50.000 euros que cada uno se busque la vida.
Claro.
Bueno, pues en Alemania no hay. Con lo cual, pues hay gente que se está comprando un Mercedes de estos, no sé qué historia,
supercaros,
de 150.000, y recibe también. Pero perdóname, ¿qué es eso?
Ah, no, el café para todos no puede ser.
No, es que no, pero volvemos a lo de siempre. Es que, como lo de los 20 céntimos de la gasolina, perdóname. O sea, hay que... O sea, ¿por qué todo el mundo tiene que tener...? Yo ahora, como tengo un coche eléctrico, me importa un pelo. Pero bueno, no, yo no contamino, o sea, además está parado normalmente, pero es que de verdad que no lo entiendo. O sea, es que cómo estas cosas, como tú has dicho, generalizar cosas. Oye, perdóname, yo estoy de acuerdo de que se ayude a la gente con que tiene necesidad, pero lo que no se puede hacer es generalizar cosas. ¿Por qué no? Porque automáticamente no. Hay gente que se puede permitir el lujo de hacer... Y un tío que decide que él quiere gastar un coche que gasta 20 litros de gasolina, ¿por qué tiene que tener esa mesa?
Está tan indignado que no para de dar golpes a la mesa nuestro amigo Álvaro.
Perdón.
Es lo de los copagos, lo que decíamos. Aunque sea unos céntimos, aunque sea medio euro, un euro, yo lo veo. Yo en casa lo veo a veces, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Que le dice gelocatil. De repente ves tres cajas de gelocatil y dices que no lo toma y no tiene la receta. Pues déjalo allá. Y dice, sí, mi hermana dice, sí, la verdad que sí. Y claro, y al final lo que haces, dice, pues ya que te sobra una caja, la cojo yo.
Claro, ¿no?
claro.
Y dices, bueno, no es lo que se debería hacer, pero...
No, y esto también, por ejemplo, pasaba con la medida de ayudar a la adquisición de libros de texto. Uh-huh. Y el principal problema que teníamos administrativo era que tenía que ser para todo el mundo. Claro. Pero claro, había gente que no lo necesita.
Claro. Esas otras.
Y te encontrabas con, claro, que era muy crítico, que aunque había gente que decía, ah, pues mira, qué bien, pero que no lo necesitaban en absoluto, mientras que la cuantía podría haber sido mayor si se pudiera, los que necesitan de verdad, porque de verdad, yo me en las editoriales, durante todo el año, pedíamos un montón de libros para gente que no se lo podía comprar, o gente que llegaba a mitad de curso, con serios problemas económicos, y les dejábamos, hacíamos como un sistema de préstamos, te lo dejamos a ti, pero luego lo devuelves bien, y se lo dejamos a otro en el curso que viene.
Que eso es un recurso que cada vez los padres nos...
Claro,
nos hemos salido
la
por
reutilización, la tangente, claro, pero sí. Que eso... Es otra medida sostenible, otra
claro,
medida medioambiental.
Darle una segunda o una tercera.
Claro,
vida,
eso es la circularidad.
En el sentido
y además más literal.
Nos está quedando un programa muy ecológico, la verdad. Sí. Una tertulia muy ecológica.
Muy sostenible.
Bueno,
pues es lo que Álvaro dice, ¿no? Yo también, hay una calle, que la calle que está delante de la iglesia de San Sebastián, que el suelo debe ser muy duro, porque también llevan toda una serie de meses, y nos reducen a dos carriles, que son uno y medio al final, y vamos pasando. Cada vez que llego al programa, me encuentro aquel embudo, y digo, a ver cuándo acabarán.
A ver cuándo acabarán.
Es dura
la pregunta
calle,
de
mi en mi barrio, el tema polémico ahora, que es la Buena Nova, es... los continuos accidentes contra una esquina, que ya se han cargado la... Había de malla, creo que era de malla, una caseta de estas que miden el tiempo. Y ya ha habido tres accidentes seguidos y lo van destrozando. Y entonces el otro día era un coche que escapó. Había unos vecinos parados, intentaron cogerlos y se escapó. Y es la polémica sobre
eso
cómo circular el próximo día.
Un tema para otro debate, porque ya se nos acaba el tiempo.
La caseta reincidente.
Sí, sí, es la caseta la culpable.
Muchas gracias, Álvaro Middelman, empresario turístico.
Muchas gracias a vosotros.
Bárbara
gracias.
Galmés, es consellera de Cultura del PSOE.
Sí, y educación.
Y Antonio Cobé, economista.
Ha sido un placer.
Aprovecho para celebrar, para
felicitar
la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, todo.
Los Reyes.
Sí, los Reyes y los Reyes también.
Muchas gracias
y
por
San
venir.
Sebastián.
Venga, fiesta.